people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want De Rosca, it, like el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Regresaron las competiciones europeas masculinas y femeninas con suerte dispar para los conjuntos españoles. Se convocaron las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. De momento, un solo precandidato en la palestra, José Javier Hombravos, pero ya existe otro que parece ser está trabajando de manera intensa y que saldrá en las próximas fechas. ¡Por fin! Actor de reconocimiento a los hispanos, tanto en la Casa Real como en la presidencia del gobierno. Será hoy lunes. Han tardado 15 días, pero al fin han reaccionado. Ya era hora. En De Rosca, un día más, tendremos buenas entrevistas de actualidad dentro del mundo del balonmano. Os contaremos todo lo que es actualidad, todo lo que se produce. Tendremos nuestro debate en la tabla de redonda. Escucharemos los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos, que tanto os gusta. Os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, un saludo a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, ¿qué tal?
Hola a todos, muy buenas.
En Madrid, Emilio Borbojo. Emilio.
Hola, buenos días a todos.
Y también el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas. Alberto, buenas.
Buenos días, besos y abrazos a todos y, por supuesto, a todas.
Bueno, sí, cariñoso. Y antes de comenzar, felicitar a nuestro compañero Emilio Borbojo, que cumple años, ¿eh? Vamos a felicitarle todos, ¿eh?
¿Cuánto cumple?
30 y algunos.
Unos tacos más que Luis, que fue el pasado viernes, o sea,
Alberto,
que aquí
Alberto, el primer DNI
de Madrid, en fin, vinito,
el DNI,
todo, ¿no?
DNI, el rey de Pucela es del formato antiguo, sí, si te refieres
el
a eso.
El primer DNI de Emilio Corrojo,
formato de jamón.
No, yo lo hacía con la huella digital, no era con DNI todavía.
Sí, lo hemos hecho todo eso.
Bueno, ya cuando vaya por Pisuerga, acuérdame que te tire al río que viene cargado, anda.
Pues no aparenta ser de la época de los visigodos.
No, solo soy del Cromañón.
No, aquí todos somos hispanos, así que un poquito.
Bueno, muchas gracias, compañeros y amigos todos.
No, si luego te estirará, digo
eso
yo.
Eso decía yo, el jamoncito.
No se estira el jefe, lo va a estirar el subordinado.
Bueno, nos vamos, como siempre, con resultados. Comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que ya ha disputado su 17ª jornada y que yo creo que el interés pues va a estar fundamentalmente en las plazas de competición europea y en las plazas de descenso, porque el Barcelona ya con esos 5 puntos de distancia frente al Atlético de Madrid segundo, como hemos comentado la pasada jornada, pues poco queda, ¿no?
Sí, la verdad es que esa podría ser perfectamente la definición, el resumen de lo que queda de Liga Asobal. Jornada número 17, disputada con los siguientes resultados. Global Caja, Ciudad Encantada, 22. Villa de Aranda, Autocares, Bayo, 22. Balonmano, Huesca, 25. Cangas, 21. Fraikin, Balonmano, Granollers, 25. Fertiberia, Puerto Sagunto, 24. Balonmano, Aragón, 34. Academia, Octavio, 26. Barcelona, Interesport, 41. Ars, Palma del Río, 20. Real Ademar de León, 29. Helvetia, Naitasuna, 23, Balonmano Atlético de Madrid 35, Coavit Balonmano Guadalajara 23 y Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 23, Naturhaus La Rioja 31. Con esas 17 jornadas cumplidas, la clasificación queda como sigue: líder y virtual campeón, podríamos decir, Fútbol Club Barcelona Interesport con 34 puntos, le sigue el Balonmano Atlético de Madrid con 29, Real Ademar de León y Naturhaus La Rioja ocupan posición tercero y cuarto con 23, 19 puntos exequo para Balonmano Aragón y Global Caja Ciudad Encantada remontada. Séptimo es el Freiking Granollers con 17. 15 puntos, octava y novena plaza para el Betis Aitasuna y Balonmano Huesca. Con 14 puntos, Villa de Aranda, Autocares Bayo y Fertiberia Puerto Sagunto. 13 puntos para Coavit, Balonmano Guadalajara y Las Liebres, que persiguen ahora mismo los equipos en descenso, son dos. Cangas con 12 puntos, puesto número 13. 11 puntos para la Academia Octavio, puesto número 14. Colistas con 7 puntos, 4 rayas Balonmano Valladolid y Ars Palma del Río. La siguiente jornada empieza mañana, recuerda, grabamos el lunes, mañana martes a las 8:30, Academia Octavio Barcelona Interesport. Para el miércoles a las 8 quedan el Helvetia Aitasuna Balonmano Atlético de Madrid y el Coavit Balonmano Guadalajara Naturhaus La Rioja. Para la jornada del sábado, 6 de la tarde, Ars Palma del Río, Real de Mar de León. A las 5:30 se habrá jugado el Fertiberia Puerto Sagunto Balonmano Aragón. 6:30 Cangas Freiking Balonmano Granollers y Global Caja Ciudad Encantada, 4 rayas Valladolid. Y a las 7 de la tarde cierra la jornada, no hay partido dominical, Villa de Aranda, Autocares Bayo, Balonmano Huesca.
Y de esos partidos que comenta Juan Carlos, el martes ese encuentro Academia Octavio Fútbol Club Barcelona Interesport se podrá ver por Sportmanía, el miércoles por Teledeporte el Cuavi Guadalajara Naturjao La Rioja y el sábado el Fertiberia Puerto de Sagunto ante el Balonmano Aragón. En cuanto a la división de honor femenina, jornada número 15, Fernando.
Así es, todavía nos queda un partido de esa jornada que tienen que jugar el próximo miércoles los dos equipos de los milagros, que luego contamos europeos, y Chaco y Veravera, que se enfrentarán en este ya el próximo miércoles. Pero los resultados de la jornada fueron los siguientes: Porriño 28, Cucuyaga 26, Castro 18, Mecalia Guardés 25, Rocasa 32, Mar Alicante 29, Zuazo 22, Elche 23, León 28, Valencia 24 y Castel de Fels 26, Alcobendas 27. Ahora líder provisional, viendo lo que pueda suceder con ese partido de Veravera, es Elche, con 26 puntos, 25 para Veravera, 24, Rocasa y Alcobendas, 23, Mecalia, Atlético, Guardés, la parte alta de la tabla, sin duda. Sexto, 13 puntos el Porriño, con 12 están Cucuyaga y Cleva León, con 11 Zuazo, con 10 Valencia, y ya en la parte baja de la tabla, un décimo Casteldefels con 9 puntos, los mismos que Mar Alicante, 8 tiene Ichaco, penúltimas las de Estella, pero con un partido menos, y colista sigue Castro Urdiales, con tan solo 2 puntos. Además de ese partido que nos queda para el miércoles, el fin de semana nos deja los siguientes choques: el Cucuyaga Veravera, derbi vasco; el Mecalia Guardés Porriño, derbi gallego; Alicante Castro Urdiales; Elche Rocasa, primero contra tercero o segundo contra tercero, en fin, partidazo el que tenemos en Elche; Valencia Zuazo; Alcobendas Cleva León; y duelo por todo lo bajo, Casteldefels contra Ichaco. Y si os parece, ya vamos con los milagros, ¿o no? ¿O lo dejamos para luego?
Vamos con los milagros, venga, pues, en las competiciones europeas femeninas.
El primer milagro se daba cronológicamente en la Recopa, ayer, o mejor dicho, este domingo, para aquellos que lo escuchen otro día, el domingo por la mañana, mediodía, en San Sebastián, en Bidebieta. La verdad es que Veravera daba la gran sorpresa, ya que en la ida cayó en Polonia con el Vista al 32-20, pues vencía 29-17 y se clasificaba para la siguiente ronda de la Recopa de Europa. Por cierto, teníamos dos equipos con intereses españoles: el Zallecar serbio, que cayó con el Dinamo de Volgogrado, con Jessica Alonso, recordamos, y Nuria Benzal, y el Bayer Leverkusen, que tiene a otra ex de Ichaco, como es Nayara Gozcue, y cayó ante las austriacas del Ipo. En la IHF, segundo de la jornada, el milagro. En fin, el sábado, porque recordemos que se jugaba en un fin de semana los dos partidos en Turquía, en Ankara, entre el conjunto turco y el Ichaco, en el que suponía la ida, digámoslo así, caían las navarras 37-24 y el domingo ganaban 23-36. Y también igualdad en goles, igual que le pasaba a Veravera, pero la mejor diferencia en los partidos, en teoría, fuera de casa para las navarras, daba el pase al conjunto de Estella en esta IHF, donde también había otros dos equipos con chicas españolas. El Varda de Skopje, de Begoña Fernández, con la que charlábamos hace poquito, bueno, pues caía con el conjunto ruso del Kuban Krasnodar, y el conjunto del Metz francés, de Lara González, bueno, pues pasó, ganó a las polacas del Lubin y está en la misma ronda que Ichaco. Y por terminar, por españolas por el mundo, en la Champions teníamos unas cuantas. Recordemos que cuando estamos grabando este programa, el lunes, este mismo lunes, se completa la jornada de Champions con un Randers de Macarena Aguilar contra el Gior de Ambros Martín, pero que el FTC, Rail Cargo de Nerea Pena, ganó al Zvezda ruso 35-34 y llevan 2-2, muy buen resultado. Y en el duelo entre españolas ganaron las eslovenas del Krim de Carmen Martín 28-24 a las rumanas de la Olkin Balchea, de Sandy Barbosa y de Silvia Navarro.
Bueno, pues esas son las noticias de las competiciones femeninas. Luego hablaremos un poco, Fernando, porque ese partido del Rey, el cargo de Nerea Pena, pues se ha cobrado, yo diría que un alto precio, y vamos a ver si no se confirman las malas noticias.
Esperemos que no.
En la mañana de hoy, ojalá, tocamos madera, rezamos que no sea así.
Esperemos que no.
Pero ayer Nerea lo que decía era que la impresión era mala. Pero bueno, hablaremos luego un poquito más tarde. Vamos.
Oye,
ahora.
Y perdona, sí. Y durante esta semana, alguna chica de bronce.
Mucho miedo.
Decía que alguna chica de bronce se ha quejado por Twitter de que algún equipo que debe pasta está fichando extranjeras.
Sí, sí, eso es en cuanto al conjunto.
Ali Chaco y unas chilenas.
Tenemos una legión extranjera tan amplia que, sí, sí, que casi nos vamos perdiendo.
Sí, sí, pero
un vistazo a toda Europa.
No le falta razón.
No, seguro,
para lo que debes.
Seguro que lo tienes.
Bueno, pues vamos ahora con la división de honor plata masculina. Emilio, jornada 13ª.
En efecto, es la segunda jornada de la segunda vuelta. Se siguen consolidando las posiciones para el título y para el primer ascenso directo entre Barcelona, Ángel Jiménez Puente Genil y Juan Fersa Gijón, que volvieron a ganar y se están consolidando también las plazas para los otros tres puestos en el playoff. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes: Ángel Jiménez Puente Genil 27, Baracaldo 24, Pozo Blanco 33, Adelma Sinfín 26, Juan Fersa Gijón 29, Erencha 20, Zarautz 28, Bidasoa 29, dramatismo en uno de los derbis vascos, que es lo que se repite este año en esta categoría, Torrelavega 34, Teucro 32 y Barcelona B 29, Alcobendas 24. En la clasificación, lo dicho, tres equipos que se escapan por arriba: Barcelona líder con 22, empatados en la segunda plaza Ángel Jiménez Puente Genil y Juan Fersa Gijón, 20 puntos. En cuarta posición, también compartida, los dos equipos cántabros, Adelma Sinfín y Torrelavega con 16. El último que de momento entraría en el playoff sería el Bidasoa Iruñez con 13 puntos, Teucro y Alcobendas 12, Pozo Blanco 10, y en la zona que definirán el descenso, el único descenso de esta temporada, están tres equipos vascos: el Zarautz con 7, Baracaldo 5 y Ereinza con 3. La jornada del próximo fin de semana, la 14ª, va a ser muy interesante, todavía más que las anteriores, porque se van a producir tres duelos entre los aspirantes a cambiar de categoría, empezando por ese Barcelona B Ángel Jiménez en el Palau, siguiendo por un Alcobendas Torrelavega y un Bidasoa Juan Fersa Gijón. Completan la jornada el Adelma Sinfín Baracaldo, Ereinza Pozo Blanco y Teucro Zarautz.
Esto es en cuanto a la división de honor plata masculina. En competiciones europeas, recordemos que volvió la Liga de Campeones en esa liguilla, fase de grupo, 8ª jornada, con estos resultados: Real Ademar de León 30, Montpellier 28, importantísima la victoria del Real Ademar; Balonmano Atlético de Madrid 26, Celje Pivovarna de Eslovenia 24, el Atlético de Madrid ya clasificado matemáticamente para los octavos de final; y Füchse Berlín 31, Fútbol Club Barcelona Interesport 30, lo que supone la pérdida de la imbatibilidad del conjunto blaugrana en cuanto a Europa. Destacamos todos los resultados en el grupo A. Lo dicho, Ademar de León 30, Montpellier 28, Chejov Medvedi 29, Hamburgo 29, Flensburg 31, Partizan 23. Está líder el Medvedi con 12 puntos, empatado con el Flensburg, también con el Hamburgo. Cuarta posición para el Montpellier, empatado 5 puntos con el Real Ademar, y cierra el Partizan con 2. En el grupo B, Atlético de Madrid 26, Celje Pirovarna 24, Vesperen 31, Constanta 21, Sabehov 29, Kiel 40. Clasificación: líder indiscutible el Vesperen, 16 puntos, le sigue Kiel con 12, Atlético de Madrid 8 con 4, Celje Pirovarna los mismos que tiene Constanta y Sabehov. En el grupo C, Targi Kielce 30, San Petersburgo 29, Gorenje Velenje 23, Metalurg 19, Chambéry 29, Vierenbrock Silkeborg 26, el Kielce va primero con 16 puntos, segundo Gorenje Velenje con 12, tercero Metalurg con 10, sexto el Vierenbrock Silkeborg con 6 y cierran Chambéry y San Petersburgo con 2. Y en el grupo D, Füchse Berlín 31, Fútbol Club Barcelona 30, Croacia de Zagreb 23, Dinamo de Minsk 25, Kadetten Schaffhausen 36, Pikzegen 29, líder el Fútbol Club Barcelona, que pierde esa imbatibilidad con 14 puntos, le sigue Füchse Berlín con 12, Dinamo de Minsk con 11, Kadetten con 4, los mismos que Pikzegen, y cierra el Croacia Zagreb con 3 puntos. La próxima jornada Empieza ya. El miércoles a las 8:30 en Alemania, Flensburg ante Vitesse, Reale de Mar de León. El sábado, Fútbol Club Barcelona Intersport ante el Croacia Zagreb a las 4:30. Y cerrará el domingo el Balonmano Atlético de Madrid, 5 de la tarde, ante el Sabejov. En cuanto a la competición de la Copa EHF, ya sabéis que hay fase de grupos este año, hay una liguilla. El Naturgy La Rioja está en el grupo A, un Naturgy La Rioja que perdía en Eslovenia, Cimos Koper 25, Naturgy La Rioja 21, que está tercero en su grupo, en ese grupo A, donde manda el Göppingen con 2 puntos, lo mismo que Cimos Koper, y el próximo sábado en Logroño, un partidazo, Naturgy La Rioja, Fris Göppingen, a partir de las 8 de la noche. Los partidos europeos que podréis ver por televisión, pues el miércoles a través de Castilla y León, 8, ese Flensburg ante Villarreal de Mar. El sábado, Sport 3, Fútbol Club Barcelona Intersport, Croacia Zagreb. Y cierra el domingo, Teledeporte, con Balonmano Atlético de Madrid, Sabejo. Bueno, y como tuvo tanto éxito el pasado programa, pues lo pidió Alberto Salinas y lo vamos a dejar instaurado. Vamos a escuchar el rap de nuestro compañero Pablo Sudoku. ¿Te parece bien, Alberto?
Muchas gracias, estoy conmocionado, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ir ese rap de nuestro Pablo Sudoku.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos, Alberto. Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro!
España 16, Dinamarca 9.
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, 2 mundiales, 2 pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales. Dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están aguantando el juego porque saben que no hay nada que hacer. Final. España campeón del mundo.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Nuestro primer invitado, pues es compañero nuestro, bueno, que seguirá siendo siempre compañero nuestro, porque hay que hablar con él. El Balonmano Atlético de Madrid en las últimas semanas está rodeado de muchos rumores sobre su situación, su futuro. Y lo mejor es dialogar pues con directivos del propio club para saber cuál es la verdad de todo lo que se está diciendo sobre ese futuro de los jugadores rojiblancos, del equipo de cara a la próxima temporada. Y por ello, como digo, vamos a charlar con el director general del Balonmano Atlético de Madrid, con nuestro amigo Luis Miguel López. Luismi, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Bueno, la Liga Asobal, hablábamos antes a la hora de hacer repaso de los resultados, 2012-2013, pues desgraciadamente prácticamente sentenciada. ¿O podemos creer en los milagros, Luismi?
Hombre, mientras hay vida siempre se dice que hasta que no es matemático no se ha perdido, ¿no? Pero, hombre, tal cual está la competición y el poderío que tiene el líder y el máximo favorito, que es el Fútbol Club Barcelona, 5 puntos son muchos y, lógicamente, podríamos decir que estamos muy lejos de poder dar ese campanazo, ¿no? Pero porque tendría que ser que fallara mucho el Fútbol Club Barcelona y nosotros pues consiguiéramos todos los puntos de aquí al final de la temporada. Pero bueno, María, te digo que hasta que matemáticamente no esté decidida, no se puede decir, pero la verdad que somos conscientes de que está casi casi imposible, ¿no?
El objetivo, me imagino que ahora ya, Copa del Rey y Champions, es el objetivo este año para la temporada.
Sí, claro, lógicamente las competiciones en las que seguimos estando, pues tenemos todas las opciones y nos hace verdadera ilusión seguir vivos en la Champions League. Siempre es una competición que nos ha gustado muchísimo, tanto cuando estábamos en Ciudad Real como ahora en Madrid con el Atlético, y lógicamente aspiramos a seguir estando en la Final Four, que ese es el gran objetivo, ¿no? Y luego, pues lógicamente, con todas las ilusiones del mundo en la Copa del Rey, que es una competición muy bonita y en la que también tenemos muchísima ilusión, ¿no? Y volver a conseguir un título que en su día lo tuvimos, y de todas formas yo cada día lo veo aquí en las oficinas, en la Copa del Rey, y lógicamente nos gustaría mantenerlo una temporada más en nuestra sede, ¿no?
Luismi, se ha hablado que la próxima temporada se va a reducir el presupuesto del Balonmano Atlético de Madrid casi a la mitad, es decir, podemos hablar de unos 2 millones más o menos en lo que se habla que se puede reducir, pero el Atlético de Madrid, ¿qué planteamientos tiene de cara al futuro?
Mira, se habla mucho, y la verdad que yo escucho, leo cosas que se dicen del Atlético de Madrid, cosas que a veces se aproximan a la realidad y otras que están bastante lejos de la misma, ¿no? Lógicamente, nosotros lo que estamos haciendo es adaptarnos a la vida de nuestro país, ni más ni menos, como todo el mundo hacemos, ¿no? En nuestras vidas particulares, en nuestras vidas empresariales, etcétera, etcétera. Y el Atlético de Madrid de balonmano no podía ser distinto, ¿no? Y la verdad que está todo muy mal, y lo sabemos, no hay que ampliar esta explicación. Y lógicamente nos tenemos que hacer a lo que en este país ahora estamos obligados, por el sufrimiento económico de todos, ¿no? Y lógicamente tenemos que adaptarnos, estamos trabajando para intentar tener un presupuesto que nos haga competitivo, que nos mantenga en esa competitividad, y lógicamente en ese momento estamos en ello. No podemos decir con seguridad si vamos a bajar el 50%, si va a ser el 25%, si vamos a bajar o vamos a quedarnos como estamos en este momento. Lo que sí que es difícil es ampliarlo, lógicamente. ¿Para qué vamos a hacer castillos en el aire, no? Ampliar un presupuesto en estos momentos con lo que está cayendo en nuestro país, pues es casi casi imposible. Pero yo, vamos, firmaría ahora mismo mantener como estamos, y para eso estamos trabajando. Pero una cosa sí que está clara, que si tenemos que bajar, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, no es ningún drama. Lo que está claro, que lo que tenemos que mantener es la supervivencia del club, y continuando el club ya es un éxito, porque en definitiva es lo que todos queremos, que el Atlético de Madrid siga compitiendo, que el Atlético de Madrid siga siendo un referente en nuestro país, en el mundo del balonmano, y para ello, repito, estamos trabajando. ¿Que dónde estará nuestro presupuesto? En este momento no te puedo decir si será el 50% menos, el 25% menos, o nos quedaremos igual que esta temporada. En este momento es que sería una tontería hablar de cifras ahora mismo, ¿no?
Luismi, buenos días, soy tu amigo Emilio Gorgojo. Oye,
hola, Emilio, buenos días.
Muy gráfico ha sido, poco menos has venido a decir que virgencita, virgencita, que me quede como estoy, pero lo que sí que te auguro es que de aquí a que tengas planificado el equipo para la siguiente temporada, es decir, pasado mañana más o menos, pues vas a tener que trabajar un montón, porque según mis cuentas, si hay reducción lógica de presupuesto, porque todos estamos con estos pelos, si hay como 7-8 jugadores que acaban contrato, tienes que pensarte un nuevo Atlético de Madrid, independientemente, fíjate lo que te digo, de por dónde vayan los dineros, ¿eh?
No, bueno, pero hablemos en plural, no solo yo.
Bueno, tú de entrada.
Porque aquí se trabaja en equipo, lógicamente, no solo se juega, sino se trabaja también con el presidente, con el entrenador, etcétera. Y lógicamente estamos en ello, Y nosotros tenemos que trabajar al mismo tiempo que estamos trabajando en el tema económico, también en el tema deportivo, y en eso estamos, ¿no? Como tú has dicho, hay jugadores que acaban su contrato esta misma temporada, a 30 de junio, y lógicamente tenemos que pensar la planificación lógica de una plantilla con jugadores que puedan renovar, con jugadores nuevos que tienen que llegar y que ya están fichados, que tienen contrato a partir del 1 de julio, y que lógicamente todo esto hace que el trabajo ahora en estos momentos de despacho sea constante y que nos depare un futuro que ahora puede estar en interrogantes, pero que en las próximas fechas ya puede tener una bastante luz.
Vamos, Luismi, que le vas a tener que decir a nuestro amigo Domingo Díaz de Mera que te resuelva pronto las incógnitas económicas, porque tampoco puedes esperar hasta el 5 de junio, por ejemplo, porque entonces no vas a tener nada en el mercado, ¿no?
No, hombre, está claro que no vamos a esperar, no vamos a esperar hasta esa fecha, eso está claro. Y yo confío en que muy pronto ya podamos ir concretando distintos temas y empezar a planificar. De hecho, en todo club se está hablando con gente, se están haciendo contactos, eso está claro, y no os voy a engañar porque sabéis cómo funcionan estas cosas, y lo que hay que saber concretamente el tema económico para firmar todos esos proyectos y darle vía libre, viabilidad al futuro de este equipo.
Vamos a ver, sí, que lo tienes pensado, pero que no nos vas a decir ni un solo nombre, pero por lo menos uno o dos porteros, seguro que estás ya, digamos, investigando por todos los foros, porque con o sin nombrados, en función de su futuro, se te van los dos que tienes ahora, pues, y además en balonmano la portería, chico, es fundamental, ¿eh?
No, eso está claro. La portería es la que va a tener bastante renovación, y además es que tenemos que reforzarla bien. La portería es un punto importante, como sabéis perfectamente, en un equipo de balonmano que se construye entre defensa y portería, y lógicamente el proyecto está ahí, ¿no? Si tenemos que hacer un esfuerzo, tendremos que hacer un esfuerzo para afianzarnos en la portería. Esto quiere decir que estamos también pendientes de las próximas elecciones de la Federación Española. Lógicamente todos conocemos que J. Ambrados es uno de los candidatos, y de seguir o no seguir, pues nos cambia un poquito el planteamiento, pero lógicamente las fechas nos ayudan, es bastante pronto las elecciones, y cuando sepamos si J. Ambrados es o no presidente de la federación, entonces actuaremos en consecuencia. Si J. Ambrados no llega a la presidencia de la Federación Española, él tiene un año más de contrato, como ya conocéis, a raíz de su intervención quirúrgica, se le renovó inmediatamente, una temporada más, y lógicamente si él no es presidente, nosotros contamos con él para la próxima temporada, y si es presidente, pues lógicamente deberían entrar en plantilla dos guardametas nuevos que llegarán al Atlético de Madrid. Por eso que ahí lo tenemos claro, y simplemente hay que llegar a esa fecha, conocer la situación de J. Ambrados y actuar en consecuencia, ¿no? Pero lo tenemos claro.
Luismi, Alberto Salinas, al aparato.
Hola, Alberto.
Yo veo o siento que te has puesto hoy el traje de luces. Entonces, lo que sí te pido, por favor,
es que es muy torero,
que
ya
no
sabes.
que no sea una faena de aliño, sino que te luzcas, ¿no? Primera pregunta, y vamos en corto y en directo. ¿Está asegurada la supervivencia? ¿Sí o sí?
Sí, sí. Sí, sí, está asegurada. Sí.
Vale. Esa es la pregunta que más o menos inquietaba a mucha gente. La siguiente pregunta es, estás hablando que se está trabajando, no has dicho de equilibrar el presupuesto, porque eso de equilibrar el presupuesto
tiene muy mal la lectura.
Me suena al Mundial, pero bueno, que se está trabajando y tal. ¿Habrá marcha masiva? Y como te ha preguntado Emilio, ¿habrá marcha masiva y un equipo nuevo como este año?
No, marcha, lo que se dice masiva, no, porque confiamos en que...
Masiva, digo yo, 7 u 8 jugadores como se han ido este año.
Y alguna estrella, ¿no, Alberto? Pues como puede ser Cañellas o Julen.
Sí, bueno.
Bueno, nosotros estamos, lógicamente, habéis hablado de Cañellas y Julen, tienen un año más de contrato, lógicamente, con el Atlético de Madrid. Ellos no finalizan contrato, y lo que se está hablando es de cara al futuro. La próxima temporada ellos tienen contrato, y espero que no haya ningún problema para que cumplan tanto Cañellas con Julen con el Atlético de Madrid. Lógicamente, los que acaban contrato, estamos en conversaciones con ellos. Sabemos que tienen ofertas, porque son buenos jugadores, y lógicamente tienen ofertas. Estamos ahora, en este momento, son épocas de conversar, de reuniones, y lógicamente nosotros hacemos propuestas, ellos tienen ofertas de otros clubes, y otros que tienen decisiones, pues a lo mejor incluso de retirarse. Entonces, lógicamente, cuando tengamos todas las piezas concretas y sepamos los que aceptan nuestras proposiciones o no, actuamos en consecuencia. No es extraño. Ahora, en este momento, ni ninguno nos ha dicho que sí y ninguno nos ha dicho que no. O sea, estamos en esa fase, hablo de los que finalizan contrato, estamos en esa fase que lógicamente estamos esperando, no tanto ellos como nosotros.
Siguiente
lógicamente, en este momento no podemos decir
siguiente
nada.
Preguntita. ¿Qué le pasa a Lázaro?
¿Qué le pasa?
Sí.
no le pasa nada, ¿no?
No, no está, sé. ¿Es el mismo de la temporada pasada?
Bueno, quizás el año pasado brillaba un poquito más, tenía más acierto en los lanzamientos. Él no ha hecho el Mundial que como en el Europeo de la pasada temporada, y después pues, ya sabemos que empezó muy bien la temporada con nosotros, luego pegó un pequeño bajón, ha llegado al Mundial un poco justito, y ahora nos ha venido el Mundial, pues bueno, pues un poquito pues sin los deberes hechos por parte de su país, de su selección, y lógicamente quizás ahora en este momento le está pesando el Mundial, ¿no? O sea, después de los Mundiales, pues algunos mantienen la forma, otros pegan el bajón mucho antes. Ya sabéis que es difícil, ¿no? Y además venimos de un año olímpico, es complicado, ¿no? Oye, entonces, lógicamente ahora no está en un momento quizás físico de rendimiento óptimo, pero esperamos que ahora la cuesta arriba sea importante y acabe la temporada en lo más alto.
Penúltima, entrecomillado, pregunta por mi parte. ¿Dusevallez cuenta con el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid cuenta con Dusevallez? Y la siguiente es, ¿habrá aumento de la familia Dusevallez en el Atlético de Madrid?
Bueno, Dusevallez y el Atlético de Madrid es una historia permanente, ¿no? Y esperemos que nunca se rompa, ¿no? Talán es fiel a nosotros somos fieles a Talán y el matrimonio va a continuar. Entonces, lógicamente, estamos planificando la próxima temporada con Talán Dusevallez y confiamos plenamente en él. ¿Qué dices que si se aumentará la familia de Dusevallez en el Atlético de Madrid? Pues vamos a ver lo que pasa en esa posición del lateral derecho de cara a la próxima temporada. Vosotros sabéis que Alex Dusevallez procede de la cantera del Balonmano Ciudad Real, que los derechos deportivos pasaron, se transfirieron con la llegada del equipo a Madrid al Balonmano Atlético de Madrid, y a la finalización del contrato de Alex Dusevallez con el Caja 3 Aragón, pues lógicamente esos derechos deportivos son del Atlético de Madrid. ¿Qué haremos o no con Alex, que jugará en otro equipo o entrará en el Atlético de Madrid? Eso en este momento está sobre la mesa, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
Pues nada, muchas gracias por mi parte, te has lucido, ¿eh? Bueno, pero ha habido que meterte la muleta también.
No sé, Luismi, si te has lucido o no te has lucido, pero has contestado hasta donde has querido. Porque...
Es que yo os diría todo, pero es que en este momento se ha contestado donde está la situación en este momento, no ni más ni menos.
No vas a decir nombres, pero evidentemente, como yo te he dicho, ya estás trabajando en el tema, tienes tus nombres, tienes tus cuadernitos ya apuntados y cosas. Lo que no vas a soltar es el conejo antes de que la chistera te llegue, ¿no?
El dinero. El nombre del lateral izquierdo esloveno de ayer lo tienes ya apuntado, lo que pasa es que me han dicho que va al Flensburg.
Sí, lo tiene el Flensburg, sí.
Apuntaos, debe tener una lista de apuntes que no veas.
Lo tiene el Flensburg de cara a la próxima temporada, yo creo. Entonces,
son 20 añitos, ¿eh?
Sí, es un jugador con mucho futuro, pues como también el lateral izquierdo que veréis la próxima semana en el Sabejo, que también es un hombre pretendido. Hay jugadores, ahora yo creo que estrellas ya o están ubicadas en sus equipos con largos contratos o ya no existen. Entonces en los clubes, tanto alemanes, franceses, españoles, etcétera, estamos mirando ya jugadores, pues eso, de 20, 21 años, 22 años, que serán las estrellas del futuro. Y eso estamos obligados a ello. Por traer un nombre que a lo mejor no suena, no quiere decir que se pierdan opciones. Igual que ha hecho el Flensburg con este chico, que es un portento en el lanzamiento, pues lógicamente, y con muchísimo futuro, pues lógicamente es lo que están haciendo otros equipos y también nosotros. Cuando nosotros nos hicimos con Nicolai Markussen, que acaba de ser junior, y con Xavier Marcel, que también acaba de ser junior, pero lógicamente hicimos eso con años de antelación para cuando llegara este momento poder pagar esos contratos, que es lo que nos está pasando en este momento con el danés y con el francés, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría ahora Xavier Marcel, campeón del mundo, campeón europeo, campeón olímpico? Pues sería prohibitivo para el Atlético de Madrid no haberlo fichado en su día cuando él dejó la selección junior y pasó a la selección absoluta, ¿no? Y sin haber conseguido ningún título todavía.
A ver, Fernando, Juan Carlos, de Pamplona, de sí, Valladolid, alguna pregunta.
Desde Valladolid, Luismi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Una curiosidad que tengo más a nivel de aficionado que de periodista. Ahora mismo, el Atlético de Madrid parece que tiene departamentos estancos, ¿no? Por un lado, el departamento de fútbol, por otro lado, el departamento de balonmano. Es más, la marca, las equipaciones no son del mismo proveedor en fútbol y en balonmano. ¿Va a seguir siendo un camino paralelo o finalmente este año ya vais a converger a partir de la 13-14 y vais a ser una especie de más familia, ¿no? Como puede pasar en el mundo del baloncesto con el Barça o con el Madrid.
Es que es imposible, como es el Barça y el Madrid, es imposible porque por el tema de las sociedades anónimas, ¿no? El Atlético de Madrid oficialmente no puede tener secciones deportivas que no sean fútbol y lógicamente él puede estar y ayudando económicamente a distintos equipos deportivos. Ellos, el Atlético de Madrid, al que nos une una estrechísima relación, de hecho las oficinas las tenemos ubicadas en el Vicente Calderón, y nos apoya como sponsor principal del club. La sociedad deportiva Básico Neptuno, que sabéis que es la denominación de la sociedad que transfirió los derechos del balonmano Ciudad Real, el sponsor principal es el balonmano Atlético de Madrid, y que llevemos su nombre, sus colores y su escudo, pero que la relación es estrechísima con la entidad rojiblanca, con la entidad futbolística, y prácticamente la influencia en el presupuesto es lo que da más integración o menos integración, pero en este caso, si estamos hablando de un 25% en el presupuesto, pues lógicamente la relación es muy estrecha y es como si fuera prácticamente una sección más del equipo de fútbol, aunque seamos entidades independientes, ¿no?
Luis, muy buenos días de Pamplona. A mí me ha gustado mucho el comentario que has hecho. Más que preguntarte, la verdad es que me gusta escucharte el discurso de prudencia que estáis lanzando, porque muchas veces parece que Barcelona, Atlético de Madrid o antes Ciudad Real, estáis abocados a hay que mejorar. Hay que tener más dinero, hay que fichar más jugadores, y hay momentos en los que no se puede. El Barça, evidentemente, es un caso aparte, pero en vuestro caso, yo creo que hay que tomárselo como algo positivo, el saber que va a continuar el proyecto. Luego seguramente pueda venir una época mejor, que igual se puede fichar más, o puede haber más dinero, o puede que no, ya veremos. Pero muchas veces yo creo que el problema que ha tenido, tuvo Vidasoa, que tuvo Teca, que tuvo Portland, que han tenido muchos, es estamos justitos, pero venga, vamos a fichar más, a ver si ganando más, algún título más, llega algún sponsor, y al final se han hundido solos. Y creo que es mucho mejor continuar, oye, hay que quitar jugadores, pues no pasa nada. Oye, el año que viene no se puede pelear por la Liga como este año o como el anterior, o en Champions se pasa peor, pues igual hay dos o tres años más fastidiados. Pero igual luego puede llegar una mejora o de la situación económica o de un sponsor o lo que sea, pero no perder el proyecto, ¿no, Luismi?
Efectivamente, es que esa es la lectura yo creo que es la gran noticia, ¿no? Que el Atlético de Madrid queremos seguir, y el Atlético de Madrid, el proyecto del Atlético de Madrid va a seguir, y estamos obligados a adecuarnos a la actualidad, al día a día en nuestro país, y lógicamente si ahora no miráramos con lupa nuestro presupuesto y nuestro caminar en el mundo económico deportivo, pues lógicamente estaríamos abocados a la desaparición, y eso es precisamente lo que mi presidente no desea, y la unión de Domingo con Alan Dusevayev nos da credibilidad, nos da magnitud en este mundo del balonmano en estos momentos, y esa continuidad del club es lo más importante. Que tenemos que al final bajar el presupuesto, no pasa absolutamente nada, lo importante es que sigamos ahí, jugamos, sigamos compitiendo y siga vivo el balonmano Atlético de Madrid, y no se ve abocado al cierre, a la desaparición, que eso sí que sería un drama deportivo en este mundo del balonmano. Lógicamente, si tenemos que cambiar jugadores, si tienen que venir otros con calidad, pero que a lo mejor se están haciendo, pues tengamos paciencia de un par de años, tres años, hasta que esto escampe un poquito y que los sponsors nos lleguen. Estamos trabajando para que esto sea una realidad en estos momentos, para de cara a la próxima temporada, y de verdad, no es humo, estamos trabajando para que esto sea, y somos optimistas de nuestro futuro, pero si llega el caso que nos tenemos que apretar todavía más el cinturón, no pasa nada, lo apretamos, haremos más agujeritos y lo apretaremos, porque lo que queremos es seguir con el balonmano, seguir con el Atlético de Madrid y siguiendo haciendo historia de este club.
Luismi, soy Emilio de nuevo. Hazme, para ir terminando, un par de matizaciones a dos temas muy muy concretos. En la relación contractual, dicho así en plan muy muy técnico, del equipo con el Atlético de Madrid, con el equipo de fútbol, ¿tiene algún año más firmado? ¿Hay que volver a negociarlo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no crees que este año, aparte de cualquier otro problema que los ha habido y de muchos tipos, el tema lesiones ha condicionado enormemente al equipo? Porque parece que os han mirado un tuerto, con perdón.
Te contesto la última primero y luego la primera. Lógicamente, la verdad es que las lesiones nos están marcando el camino. Empezó en agosto ya con, que no es una lesión, pero es la la marcha de Arpad Šterbik en el último momento. Esto nos hizo bastante daño, muchísimo daño en la portería. Lógicamente nos dejó sin tiempo de reacción. Todos soy consciente de que se rumoreaba, se hablaba, había comentarios, pero en el último momento hubo una marcha atrás, y después de esa marcha atrás, cuando ya al final nos vamos a Doha y no acude Arpad Šterbik, es cuando al final llega la ruptura total, el pase de Arpad al Barcelona, y es cuando ya no nos queda tiempo de reacción. Al final, después de unos movimientos de última hora, en los cuales ese posicionamiento último en los últimos días de agosto nos lo impide hacer realidad algo que teníamos ya prácticamente cerrado en una semana antes, pues lógicamente nos deja un poquito en el aire, y al final tenemos que acudir a una cesión por parte del París, de Bruno Martini, con Magnus Dahl, ¿no? Entonces llega Magnus Dahl para ayudar a Jotam Braus, pero la fatalidad es el primer mes de lesión de Jotam Braus, reaparece Jota, nos da un poquito de tranquilidad después de un grandísimo partido, llega el encuentro donde a los 10 minutos se lesiona Jotam Braus para toda la temporada. Entonces ya nos viene a marcar ya el camino, porque ahí ya Magnus Dahl se encuentra solo, ya no es el jugador joven que viene a ayudar al veterano, al capitán del equipo, al capitán de la selección española, sino ya se encuentra con el peso de llevar a sus espaldas, cargar sus espaldas, la portería de uno de los grandes del balonmano europeo. Entonces, reaccionamos una vez más, hablamos con un jugador de guardametas de primera fila, pero que es imposible que dejen su club. Lógicamente, al final, incluso llegamos a hablar con Steinar Ege, que estaba retirado, pero no puede trasladarse a Madrid por cuestiones de trabajo ya en su vida, apartado del balonmano en Copenhague. Y lógicamente, al final, tenemos que acudir a la contratación por 6 meses de Adnan Salihamidžić, ¿no? Entonces, aparte de ahí, se marca. Luego vienen otras diversas lesiones. Fijaros, ahora tenemos a Goyo, a Marius Jurkevic, dos hombres referentes en defensa. Hemos tenido distintas lesiones. Hemos tenido a Ferrer bastante tiempo lesionado, lleva 2 meses lesionado a Álvaro Ferrer. Hemos tenido a Romero. Ahora tenemos a Nicolai Markussen, que también lo tuvimos con la operación de un quiste en la parte de atrás de la rodilla izquierda. Lógicamente, como tú dices, Emilio, nos ha mirado un tuerto, y a veces esas temporadas, cuando te pasa eso, poco puedes hacer. Es que te vienen así, ¿no? Nosotros confiábamos y decíamos y pensamos que teníamos un grandísimo equipo para esta temporada. Se fue cayendo desde la portería, y lógicamente las lesiones han ido creando problemas a Talando y Ceballos, y lo siguen teniendo Talando y Ceballos con las lesiones. Vamos a ver si de aquí en esta última parte, este sprint final de la temporada, cuando vayamos recuperando jugadores, a ver cuándo puede ya entrar Álvaro Ferrer, cuándo puede entrar Markussen, y también después Goyum, que todavía está en su país, en Split, y más tarde ya Marius, y afrontemos la recta final, tanto en Copa del Rey como en las eliminatorias ya directas de la Final Four, pues con optimismo y con un número más amplio en la plantilla, lógicamente. Yo, y lo que tú me decías, la primera pregunta, ¿no? Que era, yo hablando de la segunda, al final se me ha ido la cabeza.
No, que el contrato entre el club con el...
Sí, esto siempre se hizo en el momento que llegamos de Ciudad Real aquí, año a año, revisión año a año, bien. Pero no se espera nunca al final de temporada. La relación con Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo es óptima. Domingo Díaz de Mera sabe y es consciente de la continuidad del apoyo del Atlético de Madrid, y nadie duda en este momento al 100% que la próxima temporada y en un futuro el Atlético de Madrid, que está muy ilusionado con nosotros, va a continuar ayudándonos, estando dentro de nuestro club, y el nuestro seguirá denominándose Balonmano Atlético de Madrid, y estando las oficinas en el Vicente Calderón.
Yo creo que lo más importante de todo, Luismi, que ha quedado claro para el aficionado del Atlético de Madrid al balonmano, es que el proyecto rojiblanco va a continuar, que Talando y Ceballos va a seguir, y que aunque haya que rebajar un poco el presupuesto y bajar un poco el pistón, como digo, ese proyecto va a continuar en los próximos años. Luismi, que muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo, como siempre.
A vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Bueno, pues vamos a comenzar después de esta charla tan interesante con Luis Miguel López, director general del Balonmano Atlético de Madrid. Como digo, vamos a comenzar nuestra tabla redonda, una tabla redonda en la cual yo os plantearía, compañeros, se cierra el ciclo, el gran ciclo de Francia. ¿Qué pensáis?
Bueno, soy Emilio. Vamos a ver, el gran ciclo de Francia, como ha pasado, pasó en su momento con el gran ciclo de Suecia o de Alemania en otros momentos, pues lógicamente las generaciones no se suelen repetir. El equipo francés, que ha marcado una época, de hecho hasta los Juegos Olímpicos, este último Mundial, pues ya vimos que había bajado un poquito. Lógicamente sus esquemas se van haciendo, digamos, se van anquilosando un poquito por la propiedad. Ya ha anunciado un defensor de primerísima línea, como es Didier Dinard, que deja la selección. Jérôme Fernández está por si se necesita. Sí. Los Gil ya están también bastante subiditos de tacos de calendario.
Omeyer,
que bueno, hay una serie de jugadores que vuelven a Francia un poco para, digamos, quemar sus últimas naves. Entonces, lógicamente, el balonmano francés, que ha mantenido una auténtica, no sé, pues caza de todos los rivales y que los tenía controlados, pues ahora va a tener que plantearse cómo cambia los cromos y cómo deja fuera a toda esta playa de grandísimos jugadores. Lo tiene que notar, es evidente.
Sí, el tema, yo creo que más que ha perdido potencial, evidentemente va a ir perdiendo potencial y no va a dominar como dominaba, pero sí que va a tener bueno, un equipo súper competitivo. Evidentemente estamos hablando de Avaló, estamos hablando de Karabatic, de Acambré, de Barachet, es decir, que tampoco estamos hablando de un equipo que sea malo, que de repente pierda 4 o 5 jugadores y quede, bueno, pues en un segundo nivel. Va a seguir en un primer nivel, pero claro, no va a seguir dominando como dominaba hasta ahora.
Sí, a eso me refiero, que ha sido una auténtica tiranía, claro, de buen balonmano, claro, del equipo, claro, francés, claro. Y claro, no se va a ir, no se va a caer, porque en balonmano sabemos que hay 7, 8 equipos nacionales que si le salen bien las cosas pueden llegar hasta el final, pero claro, es que sabías que antes uno de los dos que llegaba siempre por buen juego Francia. Además era Francia.
Sí, ahora no sabes que tiene que pelearse con Croacia, con Dinamarca, España.
¿No creéis que el afer de las apuestas
y Karabatic también
ha influido muchísimo, sobre todo en Karabatic?
A nivel anímico, claro.
Lo que es duro, y aunque no tenga mucho que ver con esto, es cómo han saldado el tema de las apuestas.
Se ha juntado, como digo yo, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque al envejecimiento lógico de los jugadores se ha unido el affair Karabatic, y como tú dices, ¿cómo lo han resuelto o cómo lo están resolviendo los franceses? Sí. Esto no es para dar el chapó, ¿eh?
No, además es especialmente duro que se permitan criticar cómo hacemos aquí ciertas cosas que evidentemente se hacen mal, ¿eh?
Eso, Fernando, se llama chauvinismo francés.
No, pero vamos, es decir, para tú poder juzgar a alguien,
dar ejemplo,
piedra,
¿verdad?
Para tirar la primera piedra hay que estar libre de pecado. Y bueno, pues tal y como han resuelto el tema de las apuestas, ya no solo por la sanción, que son 6 partidos, creo, al final lo que...
Sí,
lo
creo que se zanja con 6 partidos.
Sino cómo se ha hecho en tiempo y forma con el tema de los juegos para no perjudicar, en fin, daría mucho de qué hablar, pero insisto, en lo que se refiere al nivel, evidentemente un equipo que va a tener a Karabatic, que tiene a Baló, a tantos jugadores de tanta calidad, bueno, va a seguir, yo creo, desde luego, al nivel de España, al nivel de Croacia, al nivel de Dinamarca y de otras que se vayan sumando al carro.
Será un rival terrenal.
Yo creo que efectivamente el ciclo acaba, primero porque lo han cerrado los propios franceses. Ya en su día, creo que tras su eliminación, L'Équipe titulaba Merci les experts, es decir, gracias expertos, lo cual yo lo entiendo como que definitivamente incluso L'Équipe, la prensa francesa más cualificada, le pega el carpetazo al asunto. Es un ciclo similar al que se cerró con aquella magnífica Suecia de finales de los 90, de final de siglo. Es una cosa muy muy similar, con una diferencia.
Hombre, esto es como más suave, ¿no? Más paulatino.
Sí, pero con una diferencia, quería decir. En la gran Francia que hemos vivido se ha gestado con sus jugadores jugando fuera de Francia. Ahora Francia quiere autogestionar su futuro e incluso llevando jugadores de otras ligas, cosa que no era al uso. Vamos a ver cómo les funciona este otro sistema, porque a mí me parece que puede tener alguna que otra diferencia y mucho me temo que puede tardar en salir otra Francia del nivel de la que dejamos atrás, ¿eh?
Bueno, vamos con nuestra invitada, como siempre. Tenemos un invitado todos los lunes en la tabla redonda. Hoy es Olga Torres, compañera de Aragón Radio. Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Bueno,
hola a todos.
¿Qué opinas de lo que estábamos hablando del ciclo de Francia?
Pues es que os estaba escuchando y digo, bueno, y a mí cuando me den paso, más o menos, ¿qué voy a decir?
Es que nos hemos colado para quitarte argumentos. Ahora tú invéntate otros, anda.
No, yo quiero hacer un matiz, ¿vale? Habéis hablado del tema de las apuestas, de cómo les ha podido afectar. La pregunta es, ¿y en las Olimpiadas? ¿No les afectó?
No había estallado todavía, quizás.
Sí, hombre, sí que había estallado.
Bueno, el tema de las apuestas no, sí. Pero Francia es un equipo, como me decía a mí don Daniel Constantini en el Mundial, un equipo viejo. Y es el mismo, tú tienes la razón, es el mismo que los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea,
que... Hombre, creo que hay un matiz, y es que tomar como referencia el Mundial creo que no es del todo exacto, por lo que tenía de falta de motivación, en el sentido de que no clasificaba para nada, que era un Mundial, que evidentemente tiene mucha importancia como
tal. A medio camino entre lo que pasó pero, en Londres y lo que ha pasado en el Mundial. No, ahí puede estar Francia.
Seguramente, ¿no? Lo que dice Olga tiene razón. En los Juegos se vio una Francia realmente... Pero con ese punto de motivación extra de que seguramente los veteranos habían quedado en los últimos juegos, que es decir,
mira,
está justo en el medio.
Os quiero contar, cuando Francia fue eliminada, que fue eliminada en la sede de Zaragoza, pues tenía la oportunidad de hablar con algunos jugadores, y a mí me llamó mucho la atención que Didier Dinard me dijera que habían bajado los brazos. Visto cómo arrancaba el partido con los croatas, hemos bajado los brazos. Minuto 8 de la primera parte. Digo, me quedé sorprendida por la sinceridad de Dinard y por que un equipazo con esas estrellas viera por perdido el partido. Y luego le pregunté en función de exactamente esto, si ya había acabado el ciclo, si creía que era fácil que llegara otra selección a igualarles o hacerles sombra, y me dijo, hemos ganado, no recuerdo si, de los 6 grandes eventos, 5, que venga alguien si se atreve a igualarnos.
Claro. Sí, también el hambre en los grupos es importante, ¿eh? Ya no solo la edad, sino también qué te queda por ganar, qué me queda por hacer, ¿no? Realmente ellos ya en Francia son un grupo de jugadores absolutamente respetados, bueno, no tienen que mostrar a nadie, a nivel internacional también. Por eso decía que este Mundial, bueno, evidentemente con esa peculiaridad de la edad, que la van teniendo todos y que seguramente pues muchos como Dinard ya van dejando el equipo, y además pues faltaba un puntito de motivación, que en Londres, por ejemplo, existía. Al fin y al cabo, saber que son tus últimos juegos, ya dentro de 4 años ya no vas a estar, bueno, ahí había algo más. Este Mundial igual, pues eso, pues han bajado los brazos, ¿no? Cuando han visto la primera dificultad, han bajado los brazos.
Es que son los pequeños detalles, es que arriba...
Bueno, pues eso quiere decir que se cierra ciclo, ¿no?
Exacto. Pero por parte de algunos jugadores.
O que estamos iniciando un proceso de regeneración.
Eso es.
De todas formas...
Sí, pero el problema, perdonar, es que los que vienen detrás de Francia...
No son iguales, ¿eh?
Es que eso es lo que iba a decir, que de todas formas lo que hay que ver es lo que viene detrás. Es decir, los equipos...
¿Qué ha pasado en los juniors, por ejemplo, con Francia?
Ahí está, ¿qué es lo que viene? Si eso es seguridad o no es seguridad, o hay que seguir manteniendo la veteranía y la experiencia porque lo que viene joven pues no viene bien.
No, y de hecho Suecia nunca volvió a ser aquella Suecia.
No.
Pero insisto, a mí en materia de Suecia me parece un poquito más diferente, era más radical.
Los 14 que se convocaron para el último europeo, creo que fue, desaparecieron de un plumazo.
Claro,
no
hubo transición. Es que eran tíos que rondaban casi los 40 años, y eran 5, 6, 7 tíos titulares todos.
Y aquí, insisto, aquí sigue Barasier, sí. Sigue Avalos, no. Sigue Cambré, sigue Carabati.
Pero el éxito, te recuerdo, Fernando, de la Francia pujante de esta estos últimos 7-8 años es que funcionaban como un colectivo enorme. Sí. Entonces, si tú desgajas ese colectivo, ya no me vale que vayas metiendo pinceladas y tal. Y aparte que, como dice Alberto Salinas, yo no estoy viendo que la gente joven francesa, por lo que vemos desde aquí, tenga ni la entidad, no les llega a la altura del zapato a todos estos super veteranos.
Tenemos
la portería, cuando el Omeyeno esté, ¿qué portero vemos
para
por ahí?
Para mí es el gran problema.
Y llevan los dos, que Carabue también dejó que a lo mejor colgaba las zapatillas, sí, ahora que hacemos.
A ver, que se quede Carabue, para mí ese es el gran problema.
No. Omeyé está muchos codos por encima y no van a volver a tener un portero, creo yo, no sé, oye, nosotros lo dijimos cuando se fue Lorenzo Rico y luego aparece un Barrufet y tal.
Y luego mira, han ido saliendo, ¿no?
Vale, han salido, pero eso no lo tienes seguro. Nunca, hasta que no empiezan a parar.
A mí me llamó mucho la atención en Zaragoza, coincidí con Daniel Constantini, sabéis que os he comentado más una vez que es buen amigo mío, que nos llevamos muy bien, nos conocemos hace muchos mundiales, y antes del partido de Croacia le dije, bueno, Daniel, ¿va a ganar Francia? Y dice, no. Y le dije, ¿por qué?
Dice, ¿te dijo no antes de empezar?
Sí, sí, sí. Y me dijo, es un equipo viejo.
y le dije, como Suecia, y me dijo, exacto, sí, lo mismo que Suecia.
Ya, pero entonces volvemos a lo que decía, me parece que era Fernando, dice, y o Olga, dice, ¿qué pasó en Londres entonces? Fue un... todavía me mantengo en el bout de souf, que dicen los franceses,
pues, pues
¿no?
Pues mira, Emilio, son unos Juegos Olímpicos.
Sí. Claro, una motivación.
Y eso ya...
Y que sale todo bien, y es la diferencia, ¿no?
Sí, motiva, bien, y, bien. Y el día de España, en el cruce con España, pues a Cambré mete ese gol que todos maldijimos, exacto, y se acabó, y ahí podía haber acabado... Si bien, Francia podía haber acabado en ese partido.
Tiene razón, eso. Ese partido no mereció ganarlo Francia contra, claro, España. Y lo ganó y siguió.
El ciclo podía haber acabado, sí, en ese partido.
Sí, correcto, correcto, correcto.
Y no acabó. Claro,
tenemos un ejemplo de renovación en el caso de Croacia.
Sí. O Alemania.
Alemania ha venido con un equipo muy renovado.
Es decir, ha ido renovando, pero poquito a poco. Es, sí, decir, que no ha hecho una revolución ni una renovación total. Pero bueno, a mí Croacia me gustó y Alemania en algún partido, sí, sí, sobre todo el partido me parece que fue contra Francia, fue un partidazo y una gran Alemania.
No, lo que está claro es que las grandes selecciones no desaparecen. Pueden esconderse durante una temporada. Se escondió Suecia, se escondió Noruega, lo hizo Dinamarca, lo hizo Alemania, lo hizo España. Francia desaparecerá una temporada pero volverá a emerger, ¿eh? Yo estoy convencido.
Yo creo que hundida no se va a quedar.
No.
Pero claro, la diferencia es que antes estaba un par de palmos por encima y ahora va a estar, pues como todo hijo de vecino, chico, a pelearse hasta el último momento.
Esperemos que ese par de palmos lo podamos tener en el próximo europeo y en los próximos juegos con España.
Ojalá.
Habéis dicho antes que la liga francesa pues va a surtirse extranjero. Es que se va a españolizar la liga francesa. Al año que viene van a ir bastantes más españoles, bueno, que este año.
Y la alemana se afrancesó durante muchos años, sí, y ese fue el resultado de lo que estamos viviendo ahora.
Claro.
Porque para ver a las grandes estrellas francesas tenías que esperar a que tu equipo le tocara contra
de todas formas, de todas formas, el enunciado que Luis Malvar nos propone en la mesa es evidente. O sea, todos los ciclos acaban. Eso es ley de vida. O sea, cuando un equipo se te va avejentando, como dice Juan Carlos, a lo mejor lo vas disimulando, lo vas disfrazando, vas estirando el chicle un poquito, pero llega un momento en que ya el chico que dice, es que yo me voy a mi casa, ya no me llames más seleccionador.
Olga, habla, porque si no, estos son unos lobos.
No.
Es que no te dejan hablar, dejan ni micrófono ni nada de nada.
Lo que creo que es un problema, este Mundial no ha sido un problema, aparte de la edad, como bien decía Fernando hace un rato, de la ambición, ¿no? Porque hemos visto equipos muy veteranos, y yo voy a extrapolar un ejemplo del fútbol, de lo que conozco, a esto, que aunque no guste mucho, pero Movilla tiene 38 años, el centrocampista del Zaragoza, y vamos, y le pone más ganas que muchos de los chavales jóvenes que vienen por detrás, porque a él le sigue apeteciendo competir, disfrutar y tratar de ganar lo máximo posible en un deporte que es su vida. Y los franceses aquí vinieron a verlas venir y a ver cómo les salía el Mundial, y bueno, nada, se encontraron con que había muchos equipos con hambre y con ganas de reivindicarse, Dinamarca, la propia España, y nada, dijeron venga.
El tema es que un veterano como Movilla, por ejemplo, estará rodeado de gente más jovencita, entonces él se podrá integrar como un veterano perfecto, pero claro, es que en Francia toda la estructura, toda la columna vertebral son gente de muy 30 para arriba, ¿eh?
Yo ahí difiero, ¿eh?
Es que te iba a decir, el bueno, supuestamente, que es Nicola Karabatic, tiene 28 años.
28. Bueno,
y es bastante más joven que yo, con lo cual no hace
cercano a los 30, casi sí, todos.
No, pero me refiero a que puede hacer un 7, quitando la portería, que es donde insisto, yo creo el gran problema. La primera línea puede tener a Karabatic, puede tener a Narcís, que sí que sea un poquito más de edad, puede tener a Barachet,
a Cambré también.
A Cambré. Sorandón en el pivote, tiene a Guigú, tiene a Baló, que es decir, que son jugadores que es verdad que rondan la trentena, ¿eh? Algunos un poquito por debajo, otros un poquito por encima.
Pero les quedan 2-3 años de buen balonmano.
Eso es, que les queda un ciclo olímpico. Vamos a medirlo.
Porque por esa regla de tres vamos a mirar los jugadores de España. Rocas es del 82, Víctor Tomás del 83-84, vamos, más o menos coetáneos en el tiempo.
Sí, yo el único problema necesito es la portería y sobre todo el carácter. Hay jugadores como Mellé, como Dinar, como Jerome, como fue en su día Jackson, que tienen un carácter especial. Tienen calidad, sin duda, pero tienen un carácter diferente, ganador, con un espíritu colectivo importante, que han generado un vestuario diferente, Y ahí es donde también sí se puede generar un problema a Francia, ¿no? Que quizá esas nuevas generaciones habrá que ver cómo responden como líderes de vestuario. En la pista es evidente que Karabatic, si está a buen nivel, es un jugadorazo. Yo creo que nadie lo duda. Pero, ¿cómo van a responder en todo el vestuario siendo ellos quienes tengan que tomar ciertas decisiones de gestión interna? De, bueno, que eso evidentemente...
Y el hambre que mantengan de éxitos, claro. Porque es que, como decíais, es que lo han ganado todo.
Claro.
Entonces llega un momento en que la estimulación, ¿por dónde la sacas?
Pero ¿sabes la gran diferencia entre Francia y España, Emilio? Que Francia, gracias a los éxitos, estimuló el balonmano base. Vale. En España no vamos a ser capaces.
Tuche, que dijo el otro. Bueno, pero eso no es cuestión de... ya sabemos.
Vamos a dejar que lleguen las elecciones. Vamos a ver quién es el que ocupa esa presidencia. Esa presidencia que afortunadamente va a dejar Juan de Dios Román, aunque lo ha alargado todo lo que ha podido y un poco más.
¿Lo ha alargado de verdad?
Sí, para poder pasearse con el trofeo y sacar...
Un poco más y lo hace después del verano.
Un detalle nimio, un detalle, si me apuras, banal.
Sí.
¿Por qué yo no me puedo comprar en un gran almacén donde sí puedo hacerlo con la de fútbol y de baloncesto la camiseta de la selección española de balonmano?
Ay, amigo.
Porque es una torpeza más de la comercialización, claro. El merchandising, el marketing de la Federación Española
de
Balonmano. Es
que hay una tienda aquí al lado de la radio donde me puedo comprar la camiseta de la selección de rugby de Nueva Zelanda no me puedo comprar la de la selección española de Balonmano porque no hay.
Déjalo. Y te pones dos estrellas.
No la han debido comercializar.
Déjalo. Que nos vamos a calentar.
No le calientes la boca al malvado.
Me voy a calentar y no quiere hablar. Bueno, Olga, que lo dicho, que gracias por estar con nosotros y te esperamos dentro de unas semanas para seguir hablando, ¿vale?
Eso, chicos.
Y perdónanos por haberte dejado un poco menos.
Otro día que empiece ella.
Nada, sí, es que como la anterior vez creo que os monopolicé el discurso.
Nos hemos lanzado.
Bueno, un beso fuerte, Olga.
Un beso, compañero.
Vamos con mis pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos que otra patata caliente deja Juan de Dios Román Seco a su sucesor como presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Además de la deuda, es el llevar a cabo un ERE dentro de la propia Federación Española de Balonmano, como ordena el Consejo Superior de Deportes. Ha sido tan listo que él no lo hace, pasea por todos los sitios con el trofeo del Mundial y se lo coloca a su sucesor. ¡Qué grande y qué listo eres!
Bueno, pues oye, si resulta que éramos pocos y la parte económica ya es cruel para el que venga, pues si encima tienes que reestructurar la federación, tienes que reestructurar Ferraz, y él ha pasado, es pasapalabra más o menos, ¿no? Pues ha dicho, el siguiente que venga, que se lo cargue todo. Bueno, pues como dices tú, qué listo.
Sí, pero es que además, daros cuenta de una cosa. Resulta que en abril, 22 de abril, cuando prácticamente ya está la temporada todo el pescado vendido, luego hay que tener en cuenta que normalmente la asamblea se suele hacer en el mes de junio.
A principios de junio.
Es decir, con dos meses menos, con un mes y medio, digamos, de mandato, el presidente, ¿qué puede presentar? Es decir, ¿qué puede hacer?
Eso es lo que os iba a decir ahora. Me cuentan mis pajaritos que las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano serán las más largas que permite la ley. En lugar de los 45 días pasamos a los más de 80 días, casi nada. Es una gran faena para el futuro presidente, ya que prácticamente le hipoteca la temporada 2013-2014 en muchas cosas. Desde luego no tiene justificación tanto tiempo. Y habrá que darle las gracias, una vez más, a Juan de Dios Román Seco por marcharse sirviendo al balonmano otra vez en general.
Que os dije el otro día y más veces cuando ha salido el tema, que esto, el cambio presidencial se va a producir cuando la temporada esté ya en su último estertor. Si es que los plazos van para eso. Y luego siéntate, nombra a la gente, empieza a trabajar. Y tienes que trabajar encima con unas premuras de tiempo tremendas y con un pozo negro que a ver cuándo se cuantifica, Luis.
Un momento, que el otro día en el foro ese que estuvo el pasado lunes, dijo que el Mundial 2013 iba a dar un superávit de 500-600 mil euros para limpiar.
Bueno, mal comparado como Santo Tomás. Tendré que hurgar en la herida porque, chico, hasta que no me enseñen números, hombre, a mí no me tienen que enseñar ningún número, pero mira, milongas,
las justas.
Hombre, hemos tenido aquí al director ejecutivo, vale, Óscar de Lama, y dijo pero, que era equilibrado.
Pero por, lo, veces, pero por lo menos se empleó el término eufemístico de equilibrado. Equilibrado.
Ni ganar ni perder, pero ganar 600.000 euros o 500.000 euros.
A ver, yo mañana te puedo decir que Emilio, te vendo la Cibeles y luego se me olvida el pequeño Emilio, detalle de que no es mía.
Una cosa, ¿eh? En contabilidad el papel lo aguanta todo, ¿eh? Con bien, eso no quiero decir nada. Por eso recomiendo al que entre que haga una auditoría de cuentas. Mira, si tiene que poner
fondo,
rojo a alguien, que lo ponga.
A fondo. Una auditoría a fondo, sí, no una auditoría lay, ¿eh? Sí, sí. Eso en primer lugar.
Condiciones.
Pero ¿qué es lo que iba a decir? Que es que este señor, en los últimos discursos que está haciendo, que además los discursos son diarios...
Populista porque, y de cara a la galería.
Sí, sí, no. Me es que él ha dicho... Él ha dicho... No, no, pero lo está dejando bien. Porque él ha dicho que con el Mundial ha revitalizado el balonmano español.
Ya lo estamos
eso,
viendo.
Vamos a ver, cualquiera que dijera eso, la nariz le había aumentado un palmo.
Vale, si el papel lo aguanta todo, las medallas no te lo digo.
Las medallas ya es... De todas formas,
sí que lo
esto,
todo.
Mira, la herencia y el relevo de Juan de Dios Román en el balonmano español va a ser una carga muy pesada de llevar. Por todo lo que estamos diciendo, por lo que se nos viene encima, por la falta de recursos que se van a encontrar los que vengan. Vamos, yo te digo una cosa, yo no voy a ser directivo normalmente y menos presidente, pero...
Pues tú no vales.
No, eso por supuesto.
Tú sí
seguro
que vales.
Lo que pasa que, digo, ¿y qué se me ha perdido a mí ahí, aparte del interés por el balonmano, con lo que me puedo encontrar?
Ahí está. Pero es que la imagen que se está dando del balonmano español... digamos, a la vecina del quinto, al farmacéutico, a la señora del sexto, la imagen que se está dando es totalmente falsa.
El maquillaje, bueno, esto es un maquillaje para uno que se va y que dice, lo he dejado, vamos, mucho mejor que como me lo dejé. Sí, y como decía, creo que era Fernando, chicos, que las medallas disimulan todo. Una barbaridad.
Exactamente, pero es que para la gente que no está metida en este mundo, claro. La frase es, que viene el balonmano, ¿verdad?
Ahí.
Esa es la frase.
Sí. Por cierto, que no se me olvide, esta mañana, estamos hablando de lunes, serán recibidos en la Casa Real, luego habrá a las 2:15 una reunión con los medios de comunicación y a las 5 de la tarde por el presidente del gobierno. Lo que sí quiero decir es una cosa y que se me interprete bien. La Real Orden de Mérito Deportivo que le dan a la selección española parece que la dan en una tómbola. Se la dan a todo el mundo, haya jugado o no haya jugado.
Sí, sí, no, y a todo el equipo técnico, todo el equipo médico, todo
hasta
el equipo...
Hasta el que lleva los balones.
Hasta el que lleva los balones.
Yo iba a decir al que lleva la gaseosa. El que lleva la gaseosa también, ¿no?
Eso era histórico, era histórico.
Sí, sí.
O sea, me parece, no sé, tremendo, muy fuerte. Bueno, yo no sé si
está bien
cosa... del amigo Bert o del amigo que le voy a tirar las orejas del secretario de Estado para el Deporte. No sé de quién, pero me parece que es devaluar mucho.
Pues debe ser que da lo mismo dar 16 medallas de los que se lo ganaron eso que hacer 23.
Pues das 25 o 26. Claro. Y...
Yo estoy por ir por si me toca algo en el reparto, chicos, que me gustaría tenerla porque creo que por el balonmano yo también habré hecho algo. No sé.
Además, con lo que dices del Consejo, si hablábamos del problema de las elecciones, de cómo va a dilatar todo el proceso y lo que va a suponer para el nuevo presidente, responsable.
Total.
Sí, no sé si total. Pero por lo menos compartido el consejo, hombre, porque la federación te lo puede proponer,
claro.
Pero tú tienes que decir, para, ¿cómo que?
Sí, sí, total.
Fue el cómplice. Como dice el otro, el cómplice necesario para perpetrar el.
Claro,
el
retraso. Tendrá que haber hecho una labor de control y haber dicho para usted, no, mire, que quiera aguantar este Mundial, vamos a. Que se puede llegar a pensar que un presidente quiera terminar su mandato con el Mundial, conforme acabe el Mundial, se acabó el día 12. Es que
lo podía haber terminado.
Vamos a ver, desde el 5 de febrero hasta el 22 de abril, ¿quién va a ser a hacer las órdenes ejecutivas? ¿Quién va a mandar?
Pues
¿quién va a ejecutar?
Pues el presidente.
Y ejecutar no es ninguna pena máxima.
Alberto, estará el presidente actual en funciones hasta que haya otro.
Pero
es que
no me lo cuentes que lo sé.
Bueno, hablaba Juan Carlos de que una comisión gestora, como había pasado en el club y tal, pero es igual, pero al frente de esa comisión gestora seguirá estando el que está.
Pero es que además hay que hacer ya un presupuesto para el 2013 y
puedes tomar decisiones
que se toma posesión y la asamblea que decide lo que va a pasar en el balonmano
es 3 días después.
Claro, será en junio. Y lo primero que además tiene que hacer el que entre, sea uno o sea otro, el que tiene que entrar, como tú has dicho, es con tijera, con tijera y saco y...
Con guadaña.
Con guadaña.
O sea, creándose amigos se ha buscado él.
Claro, claro. Y además es que, desgraciadamente, caerán injustamente cabezas que no se merecen que salgan de ahí.
Seguro
de la
que habrá más de un muerto en un armario que no tenía la culpa.
Un último pajarito.
Está bien, pajarito.
Esos eran pajarracos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que están muy preocupados por José Javier Hombrados. Los jinetes del apocalipsis que le convencieron para dar el paso y ser precandidato a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, parece ser que tienen muchos problemas y me temo que lo puedan dejar tirado como ya hicieron durante el mandato de Juan de Dios Román. Fernando Asenjo ya no es presidente de la Federación Vasca y se está buscando la vida en el País Vasco. Tomás del Moral, presidente de la Catalana, parece ser que está metido en medio de un ERE en la Federación Catalana y arrastra un déficit de varios millones de euros, y el que de momento está firme es José Luis Pérez Ouro, el presidente de la Federación Gallega. Solo pido una cosa, que no le dejen tirado ahora al bueno de José Jaumbrados después de todo lo que han liado y han enredado en los últimos meses para sacar un candidato a estos jinetes del apocalipsis. Recuerdo que se lo han ofrecido lo menos a casi 10 personas.
Pues por un lado te voy a decir una cosa, casi sería lo mejor que le puede pasar
a José. Es lo que iba a decir, Fernando.
Es que Joseja está muy...
El problema es que Joseja es jugador en activo todavía. Y está más despistado que un obispo en un garaje de momento. Porque él
ni de jugar. El problema es que yo creo que quien se presente como candidato debe estar desvinculado del pasado. Que si en este caso, pues respecto a personas, creo yo, mi opinión.
A él le han promovido este grupo. Si este grupo, como apunta Luis, se desmembra, pues chico, entonces sí que se queda un poco, que a lo mejor no es malo. El problema es con qué gente te vas a rodear y qué gente te puede llevar a una presidencia y con qué plan y con qué cosas, porque yo hasta ahora pues no he oído nada, ni siquiera las fórmulas milagrosas de antaño,
Bueno, pero a ver si las personas que están... No, que, lo que tú has dicho, Luis, es precisamente, hemos tenido hoy a un protagonista y no le hemos hecho esa pregunta, no se la hemos hecho, a lo mejor por prudencia, pero yo creo, no sé si las buenas o las malas lenguas dicen que hasta se lo llegaron a ofrecer a Luis Miguel.
Sí, señor. Exacto. Y las malas lenguas también dicen que se le han ofrecido al doctor Guti, que se le han ofrecido a Valero Rivera, es decir, que se le han ofrecido a Alberto Urdiales, se le han ofrecido absolutamente
a todo el mundo. Y un señor que paseaba ahí
Por ahí por Ferraz, uno que estaba en el templo de Boeci, ¿tú quieres entrar aquí a Ferraz 14 o Ferraz 12?
16.
Antes
de terminar, quiero abrir con todo el cariño del mundo y con toda nuestra admiración, porque es una más de nosotros y porque sabe que la queremos mucho, tema Nerea Pena.
Eso es.
Ojalá en el día de hoy no se confirme lo que todos pensamos, porque Fernando, el año pasado fue en la rodilla derecha o en la rodilla izquierda, ¿te acuerdas?
Derecha.
Fue derecha.
Creo que es la derecha.
Tengo la imagen en la cabeza todavía del partido de Estella y creo que es derecha.
A mí me lo preguntaba Luis, digo, yo creo que es la derecha.
Creo que es la misma rodilla. Ayer ella misma decía que las noticias tienen pinta de no ser muy, muy, muy malas.
Pero que sus sensaciones eran peores que lo que le podían
decir. Vamos a ver si no se confirma, pero podría ser el adiós a la temporada y además en la misma rodilla, ¿no?
Si es una cosa de ligamentos con rotura, la cosa está complicada, porque Nerea es una niña, pero no es una niña físicamente ya a estas alturas. Y encima...
Bueno, Emilio, 23 años...
Pones a parir a Karabati con 30, pones a de vieja a Nerea con 23...
Te estoy diciendo que... Exacto. Yo ya lo asumo lo mío. Que te estoy diciendo que sale un montón. Eso no se dice, yo ya estoy ahí.
¿No sabes que estaba encantado con Gallardón por la cantidad de obras que le ponía en Madrid para ir a ver?
Bueno, pero lo de Nerea simplemente es porque ha salido de una lesión muy larga, se le reproduce, no sé si exactamente, esperemos, como dice Luis, sea, pero ella ayer en las redes sociales decía que le daba muy mala sensación, esas cosas cuando...
Mejor que ella no lo sabe.
Exacto.
Por eso.
Pero bueno, ojalá sea lo que yo quiero. La clásica distensión de ligamentos, que es el paso anterior.
Ojalá se quede en lo menos posible. Aquí
nosotros que le tenemos un cariño especial y no queremos que se lesione nadie, pero encima ella tampoco.
Nosotros aquí ya sabéis que no nos tapamos. Es decir, nuestro ojito derecho es Nerea, nuestra debilidad es Macarena.
Y por cierto, Macarena, que ojalá juegue hoy ya unos minutos el Gior de,
de
Ambros Martín. Puede ser que juegue unos minutos, ojalá veamos si nos dé la alegría nuestra Macarena, que ya empieza a jugar un poquito, poco a poco, que se cuide, que lo importante es ella, que no precipite su rentré a las canchas. Y Nerea, pues qué le vamos a decir, que le mandamos todos un besazo muy fuerte desde aquí y que pase lo que pase, que estamos con ella y que trataremos de animarla en lo que sea de la recuperación, pero lo dicho, ojalá se quede en lo menos posible.
Pues yo estaba esperando un poquito a ver si a través de redes sociales se acaba algo, pero no se acaba.
Pero parece que el resultado no tiene todo.
No, hay que decir que también, yo hace poquito estuve hablando con ella y me decía que claro, que el tema de fisios, médicos, tal, de allí, pues es, digamos, diferente aquí, ¿no? Que esto va un poquito más lento.
Y además, fíjate la casualidad que me lo decía Luis, es que habían ido los padres a verla.
Estaban allí, sus padres, le han llevado además unas viandas navarras...
Potentes, sí.
Sí, no, además las que nos gustan aquí en Pamplona y la pobreza ha llevado el disgusto.
Bueno, chicos, pues vamos a terminar con Alberto, que nos diga, que nos comente la Primera Nacional, así rapidito y vamos.
Pues rapidísimo, en el Grupo A sigue siendo cuestión de tres, el Soya Chapela marcha en primer lugar, que ganó, pinchó el MT Seguro Zamora ante el Cisne 27-27 y sigue en segundo lugar, y en tercero el Mecalia Novas, que ganó y está con 23 puntos. Luego vamos al grupo B, a destacar la victoria de Dominicos Zaragoza ante el líder en el campo en Zaragoza, ante el líder que es Aranga Balomano Soria, y que en segundo lugar va el Somos Eibar y el tercero es Dominicos Zaragoza, ahí al acecho. En el grupo C no es cosa de tres, es cosa de cuatro. Humboldt Bordils, San Martín Adrianén, Granollers y Marista Algemesí siguen en cabeza y están ahí en un pañuelo. Y en el grupo D, sé que Emilio para celebrar su cumpleaños lo está esperando.
Ganó
el Balonmano Madrid
en Canarias.
En Canarias, 26-31, y está pues ahí al acecho. Y el único equipo que sigue invicto es de Primera Nacional, Torcal Antequera, con 27 puntos.
Bueno, ¿alguna cosa más, compañeros, para terminar?
Sí, que el Balonmano Valladolid busca un central. No sé en qué mercado.
un central, Juan Carlos, y dinero.
¿No será en el mercado de frutas?
No sé en qué mercado, pero busca un central. A lo mejor va al Valladolid y le pide uno del fútbol.
A mí tu nuevo presidente Simón me dejó, vamos, yo no he visto nunca una persona tan optimista.
Tan decidida.
Bueno, lo que no sé es ese optimismo.
Pues tuvo que venir en Atrujaos y de quitar el optimismo.
Es un poco humo, ¿no? Esa es la parte deportiva. Yo hablo de la parte, digamos,
Fernando, la semana que viene nos cuentas un poco cómo está el tema de las chilenas, que las ex y Chaco tiran en redes sociales un poco de los pelos, ¿eh?
Sí, ahí hay lío.
Ya nos contarás.
Realmente yo que empieza a ser un poco lógico, ¿no?
Bueno, pues nos cuentas la semana que viene. ¿Alguna cosa más que queréis aportar o cerramos esto?
Cerramos.
Yo lo único que puedo decir es que la de Mar sigue dando lecciones de gallardía y de dos narices, sí, o señor. Tres o cuatro, porque con lo que está cayendo, ayer hasta le embargaron la taquilla del dos jugadores que se habían ido.
¿Quién la embargó, eh?
Bueno, fue a cuenta de él, pero también han reclamado Baena, Andreu,
sí.
Bueno, sea como sea, bueno. A pesar de eso, chicos, 30-28 al Montpellier.
Juan Carlos, que nos vemos la semana que viene. Un
hasta
abrazo.
Hasta lunes, chicos.
Fernando Urra, hasta la semana que viene. Emilio Gorgojo, felicidades, que pases un buen día y nos hablamos la semana que viene.
Muchas gracias, un abrazo y el lunes que viene seguro que también estoy porque no cumplo.
Muy bien. Y Alberto Saliner, director de Somos Balonmano.
Besos y abrazos a todos y por supuesto a todas.
Bueno, pues esperemos que hoy, lo que hablábamos antes, se confirmen las buenas noticias, que Macarena Aguilar juegue ya unos minutitos con el Rander, que ojalá no se confirme la mala noticia de Nerea Pena y que la semana que viene podamos tener más risas, más alegría y que nos divirtamos más como solemos hacer. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!